Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Bueno, Carlos, querido, estamos ya listos para un nuevo Cosechando que hoy promete, ¿eh?
Bueno,
siempre promete, pero hoy promete más.
En realidad lo que te quiero aclarar es que solo le voy a poner la voz
a
un informe que preparó exclusivamente para nosotros Gabriel Monteagudo, a quien le quiero agradecer públicamente.
Le agradecemos.
Hablé con él ayer a la tarde y al rato, a la noche, tenía pronto este trabajo, ¿no?
Un fenómeno.
Porque en realidad tiene que ver con su propio trabajo, el que hizo en los últimos 20 años, y por el que quiero recordar a los oyentes... Pacha Cantón lo persiguió, lo hizo seguir, lo quiso involucrar en una... Le robaron unas computadoras a Pacha Cantón y acusó directamente a Monteagudo.
Hace un par de líneas de Pacha Cantón, porque puede caer...
Bueno, ahora le voy a contar quién es Pacha Cantón. Okay. Ahora, en el informe está...
Dale.
Es el dueño del club de Campo El Faro, ¿no?
Sí.
Bien, le armó una causa que contó con el apoyo del miserable juez penal que obviamente denigraba la profesión, Carlos Colmenero, que tiene otras causas allá, ¿no? Sí. Recuerden que él intervino también en otras cosas vinculadas a la corrupción en Colonia. Pero bien, ¿qué dice Monteagudo? En mayo de 1997, hacía 3 años que el empresario Eduardo Pacha Cantón había llegado a Carmelo, comprado una enorme franja costera sobre el río de la Plata, entre el balneario Sagarzazú y el arroyo Víboras, y allí había fundado el Club de Campo El Faro. En ese mayo, y con una carta de presentación en la que mencionaba al entonces diputado colorado por Colonia, Jorge Montes de Oca, Cantón se presentó en la Junta Departamental para pedir una exoneración por el impuesto a los terrenos baldíos y un descuento en la contribución por barrido y limpieza. El Faro tenía 325 terrenos, la mayoría sin vender desde su fundación. El negocio no resultó tan floreciente como pensé, dijo entonces Cantón a los ediles. Pero como su contador, Gualberto Ercoli, era el contador de la Intendencia de Colonia de la primera gestión de Carlos Moreira, el descuento se metió a la fuerza en el presupuesto municipal de entonces y así Cantón se ahorró una cifra de $312.500 por concepto de impuestos. En aquel entonces, la hermana de Cantón estaba casada con Marcos Gastaldi, principal del banco mayorista Strader, que luego terminó procesado, ¿no? Gastaldi es fue hasta hace poco tiempo el yerno de Mirta Legrand. Y a través de él, recuerda Monteagudo, se hicieron los primeros contactos con los inversores que en Argentina levantaban el Hotel Hyatt, la firma HCA, Sociedad Anónima, y que luego construirían el Hyatt con Cantón en Carmelo, a través de su filial uruguaya. ¿Quiénes estaban detrás de esta empresa? Pues el magnate árabe Gaid Faraón, ex principal del BCCI, Banco de Comercio y Crédito Internacional, con sede en París, cerrado por ser uno de los bancos vinculados al lavado internacional de dinero electrónico. La investigación que se realizó en todo el mundo respecto a la red financiera del terrorista Osama Bin Laden puso al descubierto importantes vínculos con el grupo saudita Bin Laden, en poder de su familia, y el grupo del magnate árabe Gaid Faraón, de activa presencia en nuestro país en aquel entonces. Así lo confirmó también el informe presentado en su momento por la Comisión Parlamentaria Argentina, presidida por la diputada Elisa Carrió, que investigó el lavado de dinero mafioso en ese país. La vinculación del grupo Bin Laden y el mafioso Faraón se detallan en un diagrama de operaciones realizado y estudiado por una comisión especial creada en Europa, presidida por el eurodiputado francés Vincent Peillon, y allí se identifica a la Saudi Investment Co. como la cabeza de una vasta red de empresas vinculadas a su vez con las empresas de Faraón. Sus vínculos con gobiernos y dirigentes políticos en todo el mundo le permitieron tejer una red de influencias que también llegó hasta el corazón del sistema financiero uruguayo. Ahí están las offshores construidas en el estudio jurídico de Ignacio de Posadas. BCCI fue una entidad bancaria con sucursales en 73 países, cuyo objeto principal era realizar en todo el mundo operaciones de lavado de dinero proveniente del terrorismo, del tráfico de armas, del manejo de la prostitución, de la evasión de impuestos, el contrabando, el narcotráfico y otro sinnúmero de operaciones ilícitas. Eduardo Cantón fue el precursor de las inversiones en la zona de Carmelo, lugar en el que la justicia argentina tuvo entonces puestas sus miras. Cantón gastó más de $3 millones en la compra de 130 hectáreas de terrenos costeros en la cercanía de la ciudad de Carmelo, donde construyó un country privado de 330 viviendas. 9 años después, el barrio privado que tiene piscina, clubhouse, canchas de pádel, tenis, fútbol y una playa artificial con palmeras estilo Caribe, apenas tenía 30 casas construidas. Hoy son muchas más. Se sabe, por ejemplo, que el periodista argentino González Oro tiene su casa allí. También los dueños de Basaliza Chocolatier, de apellido Marinucci, Carcavallo, un abogado que se dice macrista, y no mucho más. Faraón Hijo gastó más de 30 millones de dólares en la construcción del Hotel Hyatt, inaugurado en diciembre de 1999. Con un lujoso estilo asiático en su interior, los bungalows y las cabañas diseñadas para lo más selecto del mercado argentino permanecen sin huéspedes la mayor parte del año. Otro egipcio, llamado Farid Bejara, aparece como la cara visible del grupo Faraón en la región y fue quien obtuvo la autorización para levantar un casino en predio del Hotel 5 Estrellas, del que también fue presidente. Con la autorización del entonces presidente de la República, Jorge Valle, la sala de juegos y máquinas del casino del Estado de Carmelo fueron trasladadas al terreno del Hotel de los Faraón. La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, que investigó las inversiones de Faraón y sospechaba de esas inversiones realizadas en Carmelo, que pertenecen a la misma red de blanqueo de capitales que fue utilizada para levantar el Hotel Hyatt en Argentina. Al respecto, la diputada Carrió había afirmado a la República en forma contundente que Pacha Cantón y Laith Faraón lavan dinero en Carmelo, Uruguay. Por dar estas informaciones en el ECO y en la República, me llevaron al juzgado varias veces, especialmente cuando estuvo en Carmelo el ex juez Carlos Corminero, el que renunció al Poder Judicial antes que lo echaran a patadas por otro caso de corrupción. El hotel fue Hyatt primero, después Madison Resort Spa, Four Seasons luego, después Hotel Carmelo, y ahora es nuevamente regenteado por la cadena Hyatt bajo la dirección de Eduardo Cantón. Todos sabían en Carmelo que si alguien llamaba por teléfono preguntando por una reserva le decían que el hotel estaba lleno, pero en realidad siempre estaba vacío. También estuvo a su frente el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, que tiene casa en el Faro, donde lo visitaba Ernesto Clarence, el financista ahora vinculado a los Kirchner. Claro. Ahora parece, no se sabe porque los registros de propiedad no son públicos, parece que vive otro de los arrepentidos en la ruta de la corrupción K, Claudio Glaxman. Durante estos años, Cantón se apropió del aeropuerto Sagarzazú, que regenteaba el Aeroclub Carmelo y que pasó a ser de hecho propiedad del empresario con vuelos de avión que llegaban a cualquier hora, incluso de noche. Cantón llegó a donar una línea de iluminación para la pista para efectuar con mayor comodidad los aterrizajes nocturnos que la Fuerza Aérea siempre negó que se realizaban, pero que los vecinos del aeropuerto constataban frecuentemente. ¿Cómo funcionaba el aeropuerto ubicado a 6 kilómetros de Carmelo? Fácil. Cuando el piloto o Cantón llamaban a las autoridades, llegaban desde Carmelo, Prefectura, Aduanas y Migraciones. ¿Qué pasaba si el avión venía y nadie llamaba a las autoridades? Nada, el avión aterrizaba igual. Cuando hace unos años atrás la dinastía le sacó la categoría de internacional al aeropuerto Sagarzazú y los aviones tuvieron que hacer aduana y migraciones en el aeropuerto de Laguna de los Patos en Colonia, Cantón ya tenía funcionando el plan B. Pidió autorización para un helipuerto y ahora tiene en su propio terreno su propia pista de aterrizaje de helicópteros. Peor, según supimos esta semana, agrega Monteagudo, por la propia dinastía, tiene otorgados 3 permisos de helipuertos en 3 puntos diferentes de su emprendimiento, ya sea el hotel, sea el barrio El Faro o la zona de la cancha de golf, para que, me olvidaba, en un momento de su construcción, hicieron un dique para aportar agua a los lagos artificiales, tomando agua del propio arroyo Víboras, al cual le secaron el curso. Bajo el puente que cruza el arroyo sobre la ruta 21 y en la desembocadura, no había agua, porque el Cantón la paró antes para dar agua a sus lagos artificiales. Pero además, Cantón se hizo su propia marina y atracadero de yates. Así designó como Puerto Camacho una zona de sus terrenos en la desembocadura del arroyo Víboras, que ahora sí tiene agua para que lleguen los yates de sus amigos al exclusivo atracadero. ¿Cómo hacen los barcos que quieren llegar allí? Y la teoría dice que deben entrar al arroyo de las Vacas en Carmelo, donde está la subprefectura local, hacer las declaraciones correspondientes y luego salir del arroyo, tomar de nuevo el río de la Plata y navegar unos 7 kilómetros hasta Puerto Camacho. Hay un destacamento de prefectura construido allí, pero no tiene guardia permanente. ¿Migraciones y aduanas? Bien, gracias. Actualmente, y por el conteo casi de geografía en fechas específicas, llegan unas 70 u 80 embarcaciones al Puerto Camacho, ubicado a más de 7 kilómetros por carretera de la ciudad de Carmelo, donde están las dependencias estatales. En estos años, Pacha Cantón montó un barrio privado, un hotel 5 estrellas, una cancha de golf de 18 hoyos, un puerto privado para embarcaciones, varios kilómetros de playa privada, controló un aeropuerto y ahora tiene 3 helipuertos en sus predios. Tiene varios restaurantes de uso exclusivo, una línea de vinos dulces y mermeladas que comercializa cada verano en el este. La gente que allí circula es un misterio, un territorio aparte donde no tienen lugar las miradas indiscretas, dice este informe, reitero, de Gabriel Monteagudo. A propósito de lo que ahora se ha denominado un colador, ¿no? Pues bien, aquí están los agujeros del colador, los que hicieron esos agujeros.
Y estamos hablando, como decías hoy más temprano, de más de dos décadas de investigación que tiene Gabriel Monteagudo sobre este tema, ¿no?
Lo cita él, empezó en 1997, exactamente. Tremendo. 21 años hace que está hablando de este tema, ¿no?
Tremendo.
Pero esta es una historia, mira, lo dice claramente Giriri Barne hoy en Búsqueda, ¿no? Búsqueda recuerda que la frustración de Ricardo Gil, que es presidente de la JUTEP, superó el límite de lo tolerable cuando leyó el acta del 9 de agosto de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahí constató que ninguno de los cuatro partidos representados en la Comisión había votado los artículos que presentó la Junta de Transparencia y Ética Pública, pese a que varios fortalecieron el organismo que preside e implicaban un ahorro para el Estado.
Sí, hay que hacer la precisión a lo que decían. Hacíamos que lo que publica, ese dato que publica Búsqueda no es exacto, porque en realidad el que no accedió al pedido de la JUTEP fue la mayoría, que fue el Frente Amplio, porque la oposición presentó aditivos para contemplar el pedido de la JUTEP, ¿no?
Bien, ¿y?
No, es una precisión que hago.
Está bien, digo, pero está en el debate. Ahora está en el debate en la rendición de cuentas.
Sí, sí, pero si no hay, si el Frente Amplio no acepta esos aditivos, esos aditivos queda por el camino, digo.
Bien, está bárbaro, porque esto vale para lo que dice Gil. Es buena la precisión esa, ¿no? Porque Gil dijo que se manifiesta un notorio interés porque la JUTEP no se fortalezca y no pueda efectuar los controles que debe efectuar. El sistema político, dijo, en este caso, ahora tiene que referirlo al Frente Amplio, más allá de las declaraciones fáciles, no tiene interés en fortalecer el combate a la corrupción. Dijo que en este caso, esto lo dijo Gil, los políticos envían un mensaje pésimo a los ciudadanos, uno que puede profundizar su desilusión con el sistema. El riesgo, añade, es que los uruguayos terminen pensando que no hay futuro, que el futuro único posible es la impunidad de los corruptos. Y esto es algo que hemos reiterado más de una vez, ¿no?
Sí, claro.
A los partidos políticos no les interesa combatir la corrupción, solo les interesa para desprestigiar adversarios.
Sí, y ahí está la transcripción que hablo siempre de Groba, ¿no? Diciendo, la comisión que investiga la financiación de los... que investiga la financiación de los partidos políticos, que ustedes tienen su cosa, nosotros tenemos la nosotros, y si hay que tirar todo, largamos todo, ¿no?
Y porque esa comisión empezó mal. Empezó mal, en realidad. Nadie sabía qué era lo que iban a investigar, ni qué era lo que iba a salir de ahí. Y solo sirvió para esto que termina, nada más, para ver si podían encontrar algo que sirviera para desprestigiar a un adversario, ¿no?
Sí, lo que hay que decir finalmente es que acá en Uruguay, como me quedó embromado eso porque están todas las promos, pasa de todo, ha pasado siempre. Y pasará si no cambiamos, ¿no? Si no se hace algo en el sentido de cambiar. Y efectivamente, más allá de las aclaraciones hechas que involucran o dejan solo el Frente Amplio, digamos, en esta negativa.
Tiene más responsabilidad porque está en el gobierno.
Claro.
Es el quien debería resolver esto.
Ah, y que tiene que tener la mayor voluntad de hacerlo, ¿no? Y después está toda la pomposa retórica que hay que escuchar un día así y otro también de los máximos jerarcas de gobierno hablando en contra de la corrupción, cuando en la práctica, en lo pragmático, en los hechos, se ven cosas como esta. No permitirle, por ejemplo, a la JUTEP que se quiera solucionar sus propios problemas, increíble, ¿no? Sus propios problemas con inteligencia, ¿no? Como decía Cucho hoy, tenemos unos garajes, no tenemos autos, alquilemos los garajes. No,
y donde la principal preocupación pasa cuando Gili Levan me planteaba los problemas informáticos que tenía de un diputado oficialista, era si su declaración jurada estaba segura, estaba resguardada, ¿no?
Sí, claro. Justo un diputado que creo que es de Colonia, ¿no?
Claro, hay que emplazarlo, ¿verdad? Pero basta de retórica, la gente está observando, la gente está escuchando lo que está pasando.
Todo el mundo se sorprende ahora lo que pasa
de
en
todo.
La OFO,
parece que se sorprende de todo, claro.
Nos está estallando este problema en la cara.
Y hace rato.
Y en realidad se va a llevar muchas más cosas, claro. Esto está clarísimo, pero esto se viene anunciando hace mucho tiempo.
Totalmente.
Es una situación extremadamente compleja, porque el problema se ha negado una y otra vez.
Claro.
¿Y sabes por qué? Yo creo que tiene una explicación, en realidad. Yo creo tener una explicación. Yo creo que en el fondo todo da vuelta la cara porque la guita negra, en definitiva, sirve para sus planes. Algunos para desarrollar inversiones, otros para hacer negocios propios, para lo que sea, digamos, sirve. Es decir, no venden con desagrado el que venga guita negra.
Claro.
Eso ha generado una cultura muy pérfida. Maldonado es un buen ejemplo, ¿no?
Sí, sí, ya lo has hablado siempre y lo seguirás hablando lamentablemente, porque no creo que vaya a cambiar, ninguna de estas cosas va a cambiar tampoco en un día, ¿no? Hay que decirlo, ¿no?
Y porque en realidad...
Está muy enraizada.
Está muy enraizada, claro, ha permeado a muchísima gente. Hay mucha plata en juego, fácilmente, se puede ganar muy fácilmente, ¿entendés? No hay que hacer mucho, hay que simplemente bajar la barrera, nada más, ya está.
Bueno, te digo, tenemos que hacer como Evo Morales, que va a penar la mentira en Bolivia. Yo me río para no llorar, ¿no? Tenía que penarse él mismo porque al principio desobedeció, ¿no? La imposibilidad constitucional de ser reelecto. Pero es un genio, ¿no?
Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo que es corrupción y de lo que no. Porque meten todo en la misma bolsa, ¿no? Uh-huh. Pueden meter decisiones políticas equivocadas, errores, fallos, todo meten en la misma bolsa. Uh-huh. Y eso es un error. Hay que ser más preciso en esta historia y la gente tiene que entender con mayor precisión esto. Pero además tiene que tomar una decisión, una actitud mucho más definida y decidida al respecto del combate a la corrupción. Porque yo escucho a muchos ahora haciendo alarde del tema, pero en realidad, si en su responsabilidad, en la concreta, no lo han hecho, no se le puede pedir a los demás. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en este país. Claro. El Estado somos todos. Y si en un mostrador o en una dirección uno da vuelta la cara, porque no querés meterte en un lío o porque recibiste algo, entonces olvídalo, hermano, vamos a seguir en el horno.
Y después tenés la masa de militantes que en realidad, por ejemplo, ayer están más preocupados porque si realmente divulgábamos las excusas que las divulgamos, ¿no? En la primera zona del INEFOP, que por las denuncias que está haciendo Goñi, que no importa si es el Partido Nacional, el Partido Verde, el Partido Azul. Lo que importa es que está denunciando algo que se tiene que comprobar en la justicia y que de ser cierto perjudica al propio militante que estaba escribiendo tratando de apañar eso. ¿Se entiende? O no me va a explicar de pronto, ¿no? Por eso digo que es doble la responsabilidad de los políticos, porque muchos están articulando secretamente a favor de que el sistema imperante siga así. Otros salen a hablar a la tribuna con retórica vacía y después cuando tienen que mostrar la voluntad en hechos precisos como el de la JUTEP y en muchísimos más, no lo hacen. Y después tenés una cantidad de militantes que, llevados ciegamente en su pasión de militantes, donde la pasión entra, la razón deja el lugar, creen a pie juntillas lo que dice y se olvidan de que están actuando en desmedro propio, porque el Estado somos todos. Entonces, digo, la verdad, por ese camino, evidentemente, no se soluciona. Ahora, la sinceridad de todo esto los encanaría a muchos, ¿no? Encanaría a muchos.
Y bueno, son cabezas que tienen que cambiar, muchas cabezas tienen que cambiar. Muchísimas. No solamente las de algunos, son muchas cabezas las que tienen que cambiar.
Tal cual. La seguimos mañana, Carlitos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande al oyente y otra vez mi agradecimiento a Gabriel Monteagudo.
El nuestro, por supuesto. Gracias,
Un abrazo, chau.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.